Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. El licenciado Juan Carlos Navarro es biólogo en ecología de vectores, entomólogo molecular en salud pública, doctorado por la Universidad Central de Venezuela. Su área de investigación es la biodiversidad en vectores y patógenos, fiogenética, evolución y ecoepidemiología de arbovirus emergentes y reemergentes. Es profesor investigador emeritus en la Universidad Central en Venezuela, Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Laboratorio de Biología de Vectores y Parásitos, Caracas, Venezuela. Investigador asociado al Centro Internacional de Zoonosis, UCE, Quito, Ecuador. En la próxima entrevista vamos a conversar con el licenciado Juan Carlos Navarro sobre el virus de Zika en América.
Bienvenido, doctor Juan Carlos Navarro. Gracias por tu participación hoy en El Microscopio y te invitamos a esta charla sobre el virus del Zika. Muy bienvenido.
Ok, perfecto.
Para introducirnos en el tema, ¿qué es el virus Zika?
Sí, bueno, fíjate que el virus Zika forma parte de un grupo de virus que son denominados arbovirus. Eso viene del término en inglés de arthropod-borne viruses, que son virus transmitidos o transportados por artrópodos. No todos los virus de este grupo están relacionados evolutivamente, como por ejemplo fiebre amarilla, las encefalitis equinas, el mismo Zika, sino que es una denominación más bien práctica, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico de transmisión. Ahora, Zika es uno de estos arbovirus, y de los más importantes de los que se conocen en el mundo y en Latinoamérica. Son tres grupos, ¿no? Están los alfavirus, los flavivirus y los bunyavirides, ¿no? Son los alfavirus, están los virus de las encefalitis equinas, muy conocidos como la encefalitis equina del este, la del oeste, la venezolana e incluso el chikungunya. En los flavivirus están la fiebre amarilla, está el virus del oeste del Nilo, o el West Nile, está el virus Zika, la encefalitis japonesa y algunos otros menos conocidos. Y en los bunya, pues son virus también zoonóticos, de importancia también en salud pública, aunque menos conocidos porque son virus que hasta ahora han circulado mayoritariamente en zonas boscosas, en zonas selváticas, y algunos pocos se han desatado desde el punto de vista epidémico, como por ejemplo el virus Oropuche en Perú, en Venezuela también. Pero bueno, en el caso del virus Zika, es un flavivirus del mismo grupo, incluso es muy relacionado con el virus dengue, que también es otro flavivirus. Desde el punto de vista de los análisis filogenéticos, el virus Zika está como grupo hermano de los cuatro serotipos de dengue. Y el nombre viene de un bosque en Uganda, que es el Zika Forest. De ahí viene el nombre, ¿no? Y los primeros aislamientos se hicieron en el año 47, en 1947, en monos rhesus. O sea, es un virus que circula, así como circuló el virus dengue, así como circuló y circula el virus de la fiebre amarilla en monos, el Zika también es originario de monos.
¿Y qué enfermedad produce?
Bueno, fíjate, produce una sintomatología muy parecida a todas estas virosis y arbovirus, como por ejemplo, sobre todo muy parecido a la sintomatología del dengue clásico, el llamado dengue clásico, ¿no? Son fiebres más o menos altas, dolores musculares, dolores un poco articulares también similar a lo que podría dar el chikungunya, pero en el caso del Zika que tiene un periodo de virosis de febril cerca de 7 días, tiene una característica un poco distintiva por ejemplo, del virus dengue o del chikungunya, que es una conjuntivitis muy marcada, ojos enrojecidos, pero no purulenta, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera distingue al virus, a este Zika, de estos dos virus muy relacionados. Pero es muy difícil la distinción clínica inicial, ¿no? Hasta en la presencia de esta conjuntivitis marcada, pues no es muchas veces posible diferenciarlo rápidamente de dengue clásico o el chikungunya, ¿no?
¿Puede darse de forma asintomática?
Sí, fíjate, ahí se calcula que uno de cada cuatro pacientes no presenta síntomas, ¿no? Que es otro de los problemitas, o sea, que una cuarta parte de los pacientes que son infectados no presentan la sintomatología.
¿Y qué periodo de incubación tiene?
Sí, bueno, tiene un periodo de incubación una vez que el mosquito infectado se alimenta de una persona sana. Pues puede transcurrir un periodo de entre 3 y 12 días en el cual es el periodo de incubación hasta que se empiezan a presentar los primeros síntomas, ¿no? O sea que puede ser entre 3 y 12 días que ocurren los primeros síntomas en el humano.
¿Se transmite solamente a través del mosquito? ¿Es el mismo que el dengue?
Sí, originariamente, y al igual que la fiebre amarilla y al igual que el dengue, hay unos vectores selváticos africanos, ¿no? Lo deben recordar que el Aedes aegypti, incluso Albopictus también, que puede estar involucrado, son vectores que han sido introducidos en el continente americano, ¿no? Hasta ahora, desde el punto de vista del continente americano, la transmisión, y en las zonas urbanas y rurales, e incluso en África, la transmisión es por Aedes aegypti. Es el vector principal.
Juan Carlos, ¿cuándo fue el primer brote en América Latina?
Bueno, fíjate que los primeros casos que se dieron fue en Isla de Pascua, en Chile. Se habla de transmisión autóctona, aunque yo no estoy muy seguro, pero eso estuvo muy relacionado eso fue en el 2014, con una epidemia en las islas del Pacífico. O sea que probablemente hubo una introducción de algún humano infectado en Isla de Pascua, en Chile, esos son los primeros casos detectados en el continente. Luego de esos son los casos que han ocurrido en Brasil, que se introdujo probablemente igual una persona infectada. Se habla mucho del Mundial de Fútbol, en el cual probablemente entró una persona infectada y, por supuesto, encontró el vector apropiado, Aedes aegypti, que es muy común en toda Latinoamérica, en Brasil, por supuesto, y ahí se inició la transmisión autóctona de Zika en Brasil. Ahora en Brasil hay 14 estados que ya tienen transmisión de Zika. Y lo más reciente que conocemos es en Colombia. En Colombia ya lo último que se tiene conocimiento es que al menos entre 5 y 7 provincias ya de Colombia tienen casos de Zika. O sea que eso se está expandiendo más o menos rápidamente. Quizás menos rápido de lo que yo esperaba con respecto a chikungunya, pero sí, ya, por ejemplo, el virus, hay transmisión en la zona fronteriza de Brasil con Venezuela, en la zona en el estado del Roraima, y muy probablemente en la zona sur de Venezuela va a haber transmisión dentro de poco. En Colombia también, como te mencioné, transmisión entre 5 y 7 provincias, al norte y al sur. O sea que muy probablemente pase Ecuador, tengamos en Panamá también, y bueno, por el mismo traslado de personas vía aérea, que es muy fácil, pues, trasladarse hasta intercontinentalmente en un solo día, pues la transmisión se va a ir propagando, ¿no?
La transmisión es solo vectorial, no hay transmisión persona a persona.
No, no, no. La transmisión solamente siempre es a través del vector. Lo único que, claro, una vez que una persona infectada puede movilizarse de un país a otro, de una región a otra rápidamente, pues es una semilla de infección. Y como Aedes aegypti está presente en casi toda Latinoamérica, a excepción de Uruguay y Chile, la transmisión es potencial, pues, es altamente potencial en todos estos sitios de Latinoamérica, pero únicamente con el vector.
¿Cómo es el diagnóstico por laboratorio? ¿Se debe realizar en un centro de referencia o puede ser realizado en laboratorios particulares?
Sí, bueno, sí, en cada país normalmente hay algún centro de referencia en virología. No todos tienen la capacidad. Normalmente aquellos países que no tienen la capacidad de diagnóstico rápido, las muestras son enviadas a los CDC, por ejemplo, de Fort Collins, Atlanta o incluso al CDC de Puerto Rico, donde hace una detección rápida. Pero donde hay la posibilidad al menos de análisis de RT-PCR, que es el método más rápido de detección, en los primeros 5 días es posible, ¿no? Entonces, bueno, el más eficiente y más rápido es a través de detección por PCR en los primeros 5 días, ya que, bueno, desde el punto de vista de la curva inmunológica, pues las inmunoglobulinas M son negativas esos primeros días. Y posterior a esto, por medio de ELISA, se puede detectar IgM positivo. Serían los dos métodos más rápidos, ¿no? Por supuesto, hay métodos de detección por aislamiento, pero son un poco más lentos, ¿no?
¿Es necesario realizar un diagnóstico diferencial con otras enfermedades febriles transmitidas por vectores como dengue o fiebre amarilla?
Sí, bueno, hay un algoritmo que propone la OMS que es justamente tratar de ir descartando los más importantes desde el punto de vista epidemiológico de cada país. Por ejemplo, en Latinoamérica sabemos que la mayor tasa de transmisión actual es de dengue, cualquiera de los cuatro serotipos, y es una de las primeras cosas que se tienen que descartar porque la sintomatología inicial es muy parecida. Una vez que se descarta dengue, se tiene que descartar necesariamente chikungunya, sobre todo en los países donde ya hay transmisión de chikungunya. Y posterior a esto, la detección de Zika, o el diagnóstico diferencial de Zika. Hay otra opción a través de secuenciación que también se propone, que es igual mediante RT-PCR, pues hacer una detección ya. Más a nivel superior, por ejemplo, de hacer una detección de diagnóstico de flavivirus y una vez teniendo la amplificación, a mandar a secuenciar, pero en estos casos, por supuesto, uno tiene que tener o la institución o el país un secuenciador a mano para poder hacer una secuenciación rápida y por medio de análisis computacionales se hace la diferenciación con Zika. Pero hasta ahora, pues lo más rápido es a través de PCR, ¿no?
¿Y en qué tipo de muestra se puede realizar el diagnóstico?
Sí, a través de lo normal, a través de suero, o sea, de muestras sanguíneas, sí. Hay algunas evidencias en saliva y en orina, pero lo más eficiente y lo más efectivo es a través de muestras de suero. Y en el caso de la serología, tener, por supuesto, los sueros pareados, ¿no? Un suero 1 y un suero 2 para la detección. Sobre todo porque hay un factor de cruce muchas veces con dengue y es importante tener esa segunda evidencia para tener un factor de 4 veces el título con respecto a dengue, ¿no?
Juan Carlos, hacemos una pequeña pausita, 2 minutos, y nos volvemos a encontrar para hablar ya sobre las complicaciones neurológicas, las infecciones cruzadas, el tratamiento, todo lo que queremos saber sobre el virus del Zika. Nos encontramos en 2 minutos.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2,
check ignition
1.
and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Continuamos con el licenciado Juan Carlos Navarro.
Acá estamos de vuelta con Juan Carlos para hablar sobre virus del Zika y, como decíamos antes de la pausa, ¿acaso podría tener complicaciones neurológicas? Es una pregunta que nos hacen.
Mira, hasta ahora no se ha evidenciado ni siquiera en África algunas evidencias neurológicas graves. De hecho, la tasa de mortalidad de Zika es bajísima, ¿no? Lo que puede complicar, por ejemplo, en Latinoamérica es la transmisión simultánea que hay con dengue y ahora con chikungunya. Y en el caso de chikungunya, que también tiene una tasa de mortalidad baja, pues se ha visto una pequeña tasa de mortalidad con patologías previas, ¿no? Y en algunos casos con infección dual con dengue. Pero Zika pasa por ser una enfermedad febril a lo que uno conoció en un principio en el caso del dengue clásico. Eran unos 5 a 7 días de fiebre, muchas veces fiebres altas, en este caso conjuntivitis, y más allá no hay mayores efectos secundarios o complicaciones. Pero está por verse, es una pregunta interesante porque no se sabe con la transmisión alta que hay ahora de dengue y chikungunya en Latinoamérica, si va a existir ahora una complicación no establecida o no prevista con la infección de Zika, ¿no?
¿Y es posible una infección cruzada, dual, entre dengue y Zika, por ejemplo?
Sí, ya hay evidencia de infección dual de dengue y Zika. No estoy seguro con chikungunya, creo que no, porque todavía la transmisión de chikungunya es muy localizada en Latinoamérica, pero aunque está cada vez en expansión, pero sí ya hay evidencia de dengue y Zika simultáneo.
Ahora, ¿cómo se trata la enfermedad?
Sí, bueno, fíjate, no hay ninguna vacuna, no hay un antiviral específico, y el tratamiento que se aplica es el mismo tratamiento que se está aplicando con chikungunya, con dengue, que es, bueno, reposo, mucho líquido, y en caso de dolores, pues acetaminofén y paracetamol, sobre todo porque cuando hay una previa o inicial confusión de síntomas con dengue, sabemos que en el caso de las aspirinas es contraindicado en el tratamiento con dengue por las manifestaciones hemorrágicas. Entonces, todavía no hay evidencia de que aspirina sea un contraindicado contra Zika, pero el problema es esa confusión inicial de síntomas, ¿no? Y es probable que haya un mal diagnóstico, no sea Zika, por ejemplo, sea dengue y se esté tratando con aspirina. O sea que las aspirinas son negadas al tratamiento de todas estas virosis precisamente por la confusión sintomatológica con dengue y las manifestaciones hemorrágicas, ¿no?
¿Cuáles son las directivas de la Organización Mundial de la Salud respecto al virus Zika?
Sí, hay una, está la página de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud con las directrices sobre el diagnóstico, el tratamiento y lo que es la prevención. Y está más o menos claro un poco lo que te hablaba del algoritmo de diferenciación con las virosis similares. Este tratamiento que estábamos comentando hace un momento y la prevención, que bueno, la prevención es básicamente la misma, es evitar el contacto con el vector, y eso se evita en la mayoría de los casos en las viviendas teniendo mallas o mosquiteros en ventanas, el uso de camisas o camisetas manga larga, un poco la aplicación de estos químicos para evitar la picada, pero más allá de esto, pues esto tiene un problema socioeconómico y de servicios públicos asociado, que es el mismo asociado a la, porque la epidemiología y el ciclo de transmisión es igual al dengue y al chikungunya, y esto está relacionado mucho con la deficiencia de servicios públicos en la mayoría de nuestros países, que tiene que ver con la falta de un suministro de agua potable continuo por tubería, un verdadero disposición de desechos sólidos. Eso hace que la mayoría de las personas en zonas incluso urbanas, periurbanas y rurales tengan la necesidad de almacenar agua en diferentes tipos de recipientes, y en estos recipientes donde la hembra de Egipto coloca sus huevos y donde se desarrollan las larvas y luego la eclosión del adulto. Entonces, bueno, la prevención inicial a nivel de Estado, de política de Estado, sería justamente el eliminar estos tipos de recipientes. Se hace muchas veces por algunos mecanismos de participación comunitaria, participación social, pero no ha sido muy efectivo. Y realmente hasta que no haya en los diferentes países un verdadero suministro de agua potable continuo, que la persona tenga la confianza de que va a tener agua todo el tiempo, al 100% del día, pues dejará de almacenar agua. Y esto es el factor más importante, que es lo que hace la persistencia del vector durante incluso periodos de sequía, que es lo que se ha comentado y se ha determinado en trabajos de investigación que incluso hemos hecho, que tiene que ver con que si en un periodo de sequía, que puede ser muy largo en zonas costeras, por ejemplo, el vector debería desaparecer, y al no estar el vector, la transmisión del virus debería eliminarse. Pero justo en esos periodos persiste la transmisión porque hay un almacenamiento de agua. Entonces el vector tiene agua durante todo el mes, durante todos los meses, durante todo el año, y la transmisión es continua. Por eso es que el dengue ha pasado a ser de una enfermedad endémica a una enfermedad endemoepidémica, hiperendémica, porque el vector permanece durante todo el año, incluso en periodos de sequía. Y eso es lo que hace, pues, la transmisión continua de dengue, ahora de chikungunya con la introducción en el continente, y va a ser igual con Zika. Por recalcar que es fundamental para poder controlar este tipo de enfermedades, lo que es la aplicación de insecticidas a nivel de adulticidas, larvicidas, participación comunitaria, son mecanismos alternos que pueden disminuir un poco, pero hasta que no haya un verdadero suministro de agua potable, y de disposición de desechos sólidos, no va a haber un verdadero control o una disminución de este tipo de enfermedades.
Juan Carlos, ¿de dónde provienen estas enfermedades nuevas?
Muchas de estas enfermedades que estamos padeciendo en el continente son, de alguna manera, producto de introducciones de lo que se llaman, en algunos casos, especies invasoras. Por ejemplo, el caso de dengue fue introducido de África, fiebre amarilla fue introducido de África en la colonia por la trata de esclavos. Los vectores que tenemos desde Egipto fue introducido también durante la colonia. El nuevo vector, que también es transmisor de dengue, como es Albopictus, fue introducido en los años 80 por llantas, por medio de llantas importadas, usadas, importadas, desde Asia. Y es un factor importante que tiene que ver con esto que hablamos de los servicios públicos, porque el caso de Aedes aegypti, como el caso de Albopictus, son especies invasoras que además tienen unas características ecológicas importantísimas como especies invasoras, que es que tienen huevos resistentes a desecación. Y los huevos están en los recipientes, pero así el agua se elimina del recipiente, los huevos quedan adheridos, adosados a las paredes de esos recipientes y pueden permanecer viables hasta por 6 meses. Entonces ese es un problema a atacar, y es el factor ecológico más importante de esta especie invasora para que sea un buen transmisor, porque luego de 6 meses el recipiente puede tener agua y vuelven a eclosionar las larvas, y en pocos días tenemos adultos. O sea que son dos factores importantísimos, tanto el socioeconómico como el ecológico asociado al vector.
Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Navarro, por esta participación de un tema que viene avanzando en América y con el cual queríamos tener una nota especial precisamente con alguien que trabaje este tema y que lo conozca tan a fondo. Muchísimas gracias nuevamente. Seguramente vamos a estar molestándote de vuelta cuando estemos abordando este tipo de enfermedades de transmisión vectorial. Gracias.
Bueno, Silvana, a la orden.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Horarios para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
En las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja Mónica. parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir.
Bioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El origen de la fundación Wallace Coulter.
Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy. Al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos, es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas. desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. Hilda Matarira es secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Bioquímica en Zimbabue, África. Y en esta oportunidad, la doctora Hilda Matarira nos comenta sobre las últimas novedades del virus ébola.
Hilda Matarira, welcome.
Hilda Matarira, bienvenida al microscopio.
Thank you, Belén.
Muchas gracias.
Hilda, en esta entrevista queríamos hablar sobre el trabajo mundial realizado por las organizaciones internacionales para el control del ébola.
Muchas gracias por invitarme para hablar sobre el virus ébola en el continente africano, especialmente en el oeste de África. Quisiera contarles que las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y la Asociación de Química Clínica de Zimbabue han puesto mucho esfuerzo en conseguir que se controle el virus para que no haya más casos de ébola. Los reportes del mes de octubre pasado indicaron que no hay riesgo de contagio de ébola. El objetivo es no tener ningún caso de riesgo de contagio para el próximo tiempo, además de tomar todas las medidas de precaución y de posible contagio. Hasta el 11 de octubre no se reportaron nuevos casos. También se informó que no hubo nuevos casos en Guinea. Allí fue donde se registró el primero de ellos. Estamos muy agradecidos por el gran esfuerzo de todo el mundo. A lo largo del año 2014 se registraron 28.512 casos y 11.315 personas murieron. La tasa de mortalidad era del 90%, mientras que en octubre se informó que era solo el 40%. Si recuerdan bien, allá en el año 2014, en este programa de radio, hablamos de la urgente necesidad de tener dispositivos para point of care testing para el virus ébola. Hemos desarrollado point of care testing y además hay vacunas que fueron desarrolladas por varias compañías y universidades, tanto en China, Suiza, Canadá y el Reino Unido, junto con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. Este esfuerzo mundial es muy importante. Hay dos vacunas en desarrollo, BSV-EBOV y CAD3-EBOV. La primera en etapa 3 y la segunda en etapa 2 de pruebas clínicas. Agradecemos al trabajo de las Naciones Unidas, agradecemos también a todas las organizaciones internacionales que han puesto el esfuerzo en desarrollar y estudiar nuevas vacunas y formas de control del virus, en especial a las organizaciones africanas. También debo agradecer la difusión a través de el microscopio de vuestro programa de radio a través de la IFCC. Todos han tenido un rol muy importante. Además de informar y reportar lo que estaba sucediendo en África, han cumplido todos el rol de educar e informar sobre este brote. Hubo 10 países involucrados con el virus y todos ellos están libres de ébola excepto Guinea. Sierra Leona ha registrado 6 semanas sin casos de virus. Esto es gracias al esfuerzo mundial y nos ha enseñado que las enfermedades pueden erradicarse. Tenemos que trabajar en malaria, tuberculosis y VIH. África mira al futuro con más esperanza y motivación para trabajar en prevenir las enfermedades que afectan a la población. El 26 de julio, la Unión Europea aprobó la formación de un grupo de control de enfermedades africano para trabajar en la prevención de enfermedades en toda África. Se trabajará en el diagnóstico y control coordinado de enfermedades. La Unión Europea y demás socios han conseguido recursos económicos y han brindado niveles en los laboratorios y otras instalaciones necesarias, técnicos y equipamiento. Los recursos y los laboratorios en África no son suficientes. La Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio tuvo el cuarto congreso en Harare. Los delegados también se reunieron antes y después del congreso en Victoria junto con jóvenes científicos. Hubo 7 simposios científicos, 5 talleres, una exhibición de industria de diagnóstico. Los logros alcanzados en el congreso fueron establecer en centro de enfermedades en la Unión Europea, medicina personalizada, guías locales para establecer niveles en medicina de laboratorio. Trabajamos junto con la Unión Europea para que Zimbabue también tenga pronto los niveles para medicina de laboratorio. Además, se lanzó una base de ciencias biomédicas y salud pública. Podrán encontrar más información en la sección de noticias del mes de octubre en la página web de la IFCC, junto con información sobre publicaciones. Otra recomendación fue el Point of Care descentralizado. Recomendamos que deben ser acreditados. Todos los laboratorios públicos y privados deben seguir esta línea. Esta práctica va a mejorar la gestión de calidad de laboratorio. Otra noticia importante es que el Congreso Mundial de la IFCC 2017 se llevará a cabo del 22 al 26 de octubre en Durban, África. Allí también se realizará el Congreso de CDC y el Congreso Internacional número 14 de Medicina de Laboratorio Pediátrica. Las Asociaciones Africanas de Medicina de Laboratorio y los países afiliados, y se invitarán a todas las organizaciones para que participen en este Congreso Mundial de la IFCC en Durban, que será dentro de 2 años. Se llevará a cabo en una parte histórica de África y obviamente invitamos a todos. Por último, y muy importante, quisiera contarles que la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio participa activamente en congresos internacionales en todo el mundo, como en Reino Unido y Dubái. Presentamos trabajos de investigación y estudios. Esto refleja que nuestra federación, miembro de la IFCC, está presente en todo el mundo y contribuye con mucha información y conocimiento científicos en laboratorio clínico y medicina de laboratorio. Muchas gracias nuevamente por llamarnos. Les agradezco en nombre de la Asociación Africana de Química Clínica y que Dios los bendiga.
Thank you very much,
Hilda. Bueno, muchas gracias, Hilda. Siempre es un gran placer hablar contigo en el microscopio.
Thank you very much.
Gracias.
Thank you, Hilda. Goodbye.
Bye-bye.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 para Chihuahua en México y Nicaragua. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos infecciones y antibióticos. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos proyectaron un aumento en el número de infecciones resistentes a los antibióticos en el país si no mejoran las medidas de control de estas patologías y la prescripción de este tipo de medicamentos, según un informe oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Asimismo, determinaron que establecer medidas adicionales de control de infecciones y programas de control de antibióticos podrían ayudar a prevenir 619 infecciones resistentes a los antibióticos y debidas a la bacteria Clostridium difficile y salvar 37.000 vidas en el mismo periodo. Las bacterias resistentes a los antibióticos se han convertido en un serio problema de salud pública en los Estados Unidos, donde causan más de 2 millones de enfermedades y por lo menos 23.000 muertes al año.
El microscopio.
Protección ambiental. Un estudio realizado en la Amazonia brasileña demuestra que en zonas de protección ambiental estricta, la incidencia de malaria, diarrea e infecciones respiratorias es significativamente menor a la de otros tipos de áreas protegidas, carreteras y áreas mineras. En general, se considera que las unidades de conservación de protección completa imponen más costos para la población local y tienen como beneficio solamente bienes públicos globales, como la conservación de la biodiversidad
biodiversidad. Sin embargo, este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo muestra que estas áreas también son más eficaces en generación de beneficios públicos de salud local.
El microscopio.
Tratamiento. Un estudio multicéntrico concluyó que iniciar el tratamiento antirretroviral inmediatamente después del diagnóstico de la infección por VIH reduce 57% el riesgo de desarrollar enfermedades graves y de muerte, sea cual sea el estado de salud de los pacientes. El trabajo se ha llevado a cabo durante 3 años en 215 centros de 35 países y contó con la participación de 4.685 pacientes, el mayor realizado jamás en personas con infección por VIH que no han iniciado aún el tratamiento antirretroviral. A raíz de estos resultados, la Organización Mundial de la Salud está trabajando para poner en marcha un cambio de paradigma que obligará a ofrecer la medicación de manera inmediata en todos los países del mundo.
El microscopio.
Avances. El VIH puede seguir multiplicándose en los pacientes que responden bien a la terapia antirretroviral. Esto lo señalan investigadores de la Universidad de Liverpool en Gran Bretaña. Los avances en el tratamiento en los últimos 30 años han significado que el VIH se suprima hasta niveles casi no detectables en muchos pacientes y pueden vivir una larga vida y sana. Se creía que tras muchos años de terapia exitosa, el cuerpo de un paciente se desharía del VIH de forma natural. Esta investigación muestra que el VIH ha encontrado otra forma de escapar a nuestros tratamientos, ya que el virus intenta evitar la destrucción ocultándose en los glóbulos sanguíneos que desencadenan una respuesta inmunitaria.
El microscopio.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica.
Thank you.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westgar, donados gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westgar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgar es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgar. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse, y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee, de forma online y sin costo alguno. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Stella Raimondo en Uruguay, Fernando Ruiz Cerda en Chile, Montserrat B. González desde Paraguay, Dante Yáñez desde Bolivia, Isabel Fierro en Ecuador, Rosa Isabel Sierra Amor desde México, Patrocinio Chuecas desde España, Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica, Leverton Ortiz en Chile. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Arab Med Lab 2015, 14º Congreso Árabe de Biología Clínica, Jartum, Sudán, del 4 al 6 de diciembre 2015. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Walter Reed nació en Berloy, comunidad en el condado de Gloucester, en la región oriental de la península de Middle, en Virginia, el 13 de septiembre de 1851, hijo de Lemuel Sutton Reed, ministro metodista, y Faraba White, y tuvo 4 hermanos. En 1866 se trasladó a la ciudad de Charlottesville, donde Walter pudo cursar estudios universitarios e inició la carrera de humanidades, aunque pronto la abandonó para estudiar medicina, que era su pasión, y tanto lo era que obtuvo el título de doctor a la edad de 17 años. Se trasladó a Nueva York para continuar su formación en varios hospitales. En el Instituto Médico del Hospital Bellevue de la Universidad de Nueva York en Manhattan, obtuvo un segundo doctorado en medicina en 1870. Walter Reed ingresó en el cuerpo médico del ejército con el grado de teniente. Al año siguiente contrajo matrimonio con Emily Lawrence y fue destinado al destacamento de Fort Lowell en Arizona, y ella se fue al oeste con él. Más tarde, Emily daría a luz un hijo y una hija, y la pareja adoptaría además una niña india mientras estaban destinados en los campamentos fronterizos. Después de muchos años en los que cumplió servicio en distintos puestos fronterizos, en 1889 regresó al este para ocuparse del servicio médico de un cuartel en Baltimore, a la vez que se especializaba en bacteriología y patología en el Hospital Johns Hopkins. En 1893 fue nombrado director del Museo de Medicina y profesor de la Escuela Médica del Ejército. Ejerció activamente proyectos de investigación médica y fue encargado del Museo Médico del Ejército, que más tarde se convirtió en el Museo Nacional de Salud y Medicina. Reed viajó por primera vez a Cuba en el 99 para estudiar las enfermedades en los campamentos del ejército. La fiebre amarilla se convirtió en un problema para el ejército durante la guerra hispano-estadounidense, cayendo miles de soldados en Cuba. En mayo del 1900, Reed regresó a Cuba encomendado por el cirujano general para examinar las enfermedades tropicales, incluyendo la fiebre amarilla. El arriesgado pero fructífero trabajo de investigación fue hecho con personas voluntarias, incluyendo parte del personal médico, que permitieron ser infectados deliberadamente. El trabajo de investigación de la enfermedad bajo la dirección de Reed fue en gran parte responsable de contener las tasas de mortalidad de la fiebre amarilla durante la construcción del Canal de Panamá, algo que había demorado y obstaculizado los intentos franceses de construir en esa región solo 30 años antes. Después del retorno de Reed de Cuba en 1901, continuó difundiendo acerca de la fiebre amarilla y recibió títulos honoríficos de Harvard y la Universidad de Michigan en reconocimiento a su trabajo. Pero en noviembre de 1902, el apéndice de Reed se explotó y la peritonitis lo llevó a la muerte el 23 de noviembre, a la edad de 51 años. Fue enterrado en el cementerio de Arlington. 7 años después de su muerte se inauguró el Walter Reed General Hospital en Washington, D.C. Hoy, el Walter Reed Army Medical Center es el centro médico mundial para el ejército y utilizado además por miembros del Congreso y presidentes. El Walter Reed Army Institute of Research, cerca de Washington, es la instalación de investigación biomédica más grande, administrada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El Riverside Walter Reed Hospital en Gloucester, Virginia, cerca del lugar de nacimiento de Reed, fue creado en 1977. La medalla Walter Reed, que se entrega hasta hoy en día, le fue otorgada póstumamente por su trabajo sobre la fiebre amarilla. Y la Walter Reed Middle School en North Hollywood, California, está nombrada también en su honor.
Visite el Clinical Chemistry Trial Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Solo voy con mi vena, sola va mi condena. mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino por no llevar papel pa una ciudad del norte. Yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, boliviano, clandestino, marihuana. Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra, clandestino, boliviano, clandestino, nigeriano, clandestino, marihuana, ilegal. Mano negra, clandestino, africano, clandestino, clandestino, marihuana, ilegal.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Juan Carlos Navarro, investigador asociado al Centro Internacional de Zoonosis, UCE Quito, Ecuador, y a la doctora Hilda Matarira, secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Bioquímica en Zimbabue, África.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestaye, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Ben, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.